Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, lo primero, Alejandro Fernández, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Precisión al habitualmente desmemoriado don José García Domínguez. Exacto. No fueron 10 años.
Fueron 12.
Fueron 12.
Hace 12 años.
Empieza a quitarse años ya. Eso...
Lleva una temporada así en eso, tal y cual.
Fue año 2007 que tuvimos aquí.
Es la crisis de los 60.
Sí, que son los antiguos 40.
Sí.
Y ahora los 80 son los nuevos 60. Y dentro de poco los 100 serán los nuevos 80. Momento para el cuarto, quinto, sexto matrimonio. Bueno, en fin, vamos a ver. Don Alejandro, a usted le encargan la gestión de lo que piadosamente podríamos llamar un erial, en términos políticos, porque los años de Jorge Fernández Díaz, que básicamente ha sido de colaboración con el procés en todos los ámbitos, pues hacen que el PP de Cataluña prácticamente desaparezca. Y usted ahí en Tarragona se queda con... Bueno, menos mal que estaba en Tarragona. Pues si llega a estar en Barcelona, lo fulmina el exministro del Interior, lo... En fin, hace cualquier cosa. Pero en las últimas elecciones, de milagro y de Cayetana, así que hacen una buena campaña electoral, consiguen pues sacar algún escaño, el escaño de Barcelona. En las elecciones municipales consiguen los mismos concejales que Valls. Y ahora le preguntaré por ese fenómeno, porque es un fenómeno. O sea, nadie más que un fenómeno podría hacer lo que ha hecho Valls en Cataluña. Pero ahora se encuentran en una situación que es bastante semejante a la que pasa, la que sucede en el País Vasco, y no solo con el PP. O sea, los resultados en el País Vasco, como en Cataluña, como en Baleares, prueban que las fuerzas nacionales, que son las constitucionales, o sea, el PP, Ciudadanos y Vox, están, no es que estén en retirada, es que apenas están. ¿No cree que una posibilidad, digamos, de resurrección, dado que ahí no hay, como hubo en el País Vasco en su día, cuando el pacto PP-PSOE, que había una base social, incluso mediática, de resistencia, todos los grupos de Basta Ya, etcétera, que luego desembocaron en UPyD y en otras, pero que en principio era una base de resistencia civil al separatismo, terrorismo incluido, ¿no cree que esa fórmula de Navarra Suma no debería ser la de la reconstrucción de ese espacio constitucional? Porque da lo mismo que echen Lejía, cuando pase Inés Arrimadas, cuando pase usted o cuando pase Ignacio Garriga. Es decir, para el separatista, el mismo enemigo es usted, blanco, que Garriga negro, que Inés mujer. O sea, le da exactamente lo mismo. ¿No va siendo lógico, y qué problemas tendría, crear esa especie de ámbito casi de autodefensa de las fuerzas nacionales y constitucionales allí?
Vamos a ver, a mí la fórmula Navarra Suma me parece muy interesante, en primer lugar porque es una coalición electoral, al final. Los partidos continúan manteniendo su estructura, su identidad, y por lo tanto lo que hacen es lo que usted acaba de explicar muy bien. Creo que en Cataluña, a ver, a mí me gustaría hacer una cosa así, a medio plazo, por supuesto. Creo que sería una fórmula que además ha demostrado que en Navarra ha sido ganadora. Sí. Y que probablemente por separado, pues el PP hubiera sacado unos resultados muy pequeños, probablemente UPN sí, pero tampoco hubiera podido ganar, y Ciudadanos probablemente se hubiera quedado fuera. Y es verdad que dividiendo, pues se pierde. Lo que ocurre en Cataluña con una fórmula de estas características es que para que pueda realizarse, Ciudadanos tiene que decidir qué quiere ser. Y me explico.
Bueno, hoy hay una rueda de prensa de Albert.
Hay una... últimamente se ha hablado... A mí me gusta mucho hablar de las misiones fundacionales de los partidos. Y que cuando las abandonas, te castigan. De hecho, las dos misiones fundacionales de mi partido son España y Libertad. A poco que te alejes de eso, te castigan. Pues las de Ciudadanos fueron dos, y algunos lo saben mejor que yo. Una era combatir al nacionalismo en Cataluña, allí donde PSOE y PP habíamos demostrado lagunas. Y la otra era evitar que el nacionalismo tuviera la llave en el conjunto de España. Pues bien, esas dos misiones se han apartado de ellas. Y en Cataluña eso se traduce en diversas cosas. Cuando Ciudadanos saca el extraordinario resultado de diciembre de 2017, renuncia, ya no hablo de la investidura, que es un tema menor, renuncia a liderar el constitucionalismo y se lanza una OPA contra el PP. Su objetivo deja de ser el fundacional y pasa a otro, que es sustituir como sea, corriendo deprisa, al PP. Y eso provoca, por ejemplo, pues que en Cataluña, que habíamos colaborado durante los meses de septiembre y octubre de 2017, incluso hasta teníamos un grupo de WhatsApp donde Ciudadanos y PP comentábamos la actualidad, de golpe y porrazo se alejan porque creen que a lo mejor lo de Cataluña y la mala situación del Partido Popular en Cataluña podía ser el momento, el epicentro de la destrucción del PP. Y ahí se equivocaron.
Hay que recordar que había motivos para pensarlo. Otra cosa es que se equivocaran.
Sí, bueno,
pero que había motivos, motivos los había. De hecho, el resultado, el aumento a nivel nacional de Ciudadanos, no se puede explicar sin que algo de razón tuvieran. Otra cosa es que se apartaran, digamos, de la lógica, y también que no pensaran que el PP estaba medio muerto, pero no enterrado. Bueno, y que podía resucitar, claro, cosa que tenían que haber pensado. Claro.
Claro, no, a ver, es evidente que hay dos momentos, dos puntos de inflexión en el apoyo de la gente al Partido Popular, y además los dos son catalanes. Uno es el 9N de 2014, ahí perdimos el 30% del electorado, y el siguiente es lo sucedido entre los meses de septiembre y octubre de 2017, donde ahí perdimos el 40% del electorado, con lo cual nos quedamos con el 5%, que es lo que con lo que andamos hoy en día.
Sí.
Eso es así, lo que pasa es que...
Tampoco el PP ha analizado ese desvío públicamente. En la práctica ha ido rectificando, pero tampoco ha hecho un discurso. De hecho, en las últimas elecciones generales hasta ha salido Rajoy, que para mí sigue siendo el bolso que se quedó en el escaño mientras él acababa con las reservas de Malta de un restaurante de Madrid durante 10 horas y que todavía no ha explicado por qué no dimitió. Dimitió la semana siguiente. ¿Por qué no dimitió cuando además lo tenía calado? Hay que reconocerle valor a Falconetti. Le dijo, dimita usted y en ese mismo momento anulo la moción de censura. Y va el tío y no dimite. O sea, lo tenía calado. Pero, en fin, no le quiero poner, porque despejar los arcanos del cerebro de es que Rajoy, sé que es
el problema
una tarea.
Que, el problema que hay, yo cuando me presenté, y recuerdo perfectamente el discurso de investidura cuando me presenté al presidente del Partido Popular de Cataluña, una de las cosas que dije es que no me iba a pasar el día entero ajustando ni cuentas con el pasado ni haciendo una especie de proceso de autoayuda para explicar cómo habíamos llegado a ir, porque eso solo conduce a la melancolía. La cuestión es, ahora mismo el nacionalismo, el constitucionalismo vive momentos de zozobra y además de falta de liderazgo y de proyecto, y mi intención es ser capaces poco a poco de cubrir ese hueco. Ahora mismo, por increíble que parezca, en tan solo dos años, ni llega a dos años después de la victoria de Ciudadanos, hoy el constitucionalismo se siente huérfano y desorientado en Cataluña. Y de ahí viene por las últimas propuestas que estamos lanzando, conscientes de que con los cuatro diputados que tenemos, a día de hoy, nuestra fuerza es pequeña. Pero a mí me gusta recordar una cosa. Esquerra Republicana, en las elecciones del año 2010, sacó 10 diputados al Parlamento de Cataluña y luego desapareció en el 11 de todos los ayuntamientos importantes de Cataluña. Y ahora están ganando todas las elecciones. En el año 2011, por ejemplo, que yo estuve a punto de ser alcalde de Tarragona, Esquerra Republicana sacó 0 concejales en mi ciudad. La política catalana es muy volátil. ¿Por qué digo esto? Pues porque si acertamos con la estrategia, el Partido Popular de Cataluña se recuperará, que nadie lo dude.
Pero ni siquiera entonces había un aparato mediático golpista, abiertamente golpista, porque han sucedido esas jornadas, las 2 de septiembre, el 6 y el 7 de septiembre y el 1 de octubre, que acaban de marcar un antes y un después. Nadie puede decir que no se va al golpe de Estado y a la República, porque ya se ha ido al golpe de Estado y a la República. Y además está ese juicio en el Supremo, donde los fiscales no han permitido siquiera la duda. Esto es un golpe de Estado contra el régimen constitucional español, contra la democracia en España, y además va a haber una sentencia en octubre. ¿Qué cree que va a pasar y por dónde va a ir el camarada Valls? Porque yo creo que entre los despistes de Ciudadanos, probablemente la mayor prueba de pérdida, no del sentido fundacional, sino de un sentido cultural, es decir, de no ser cateto ante Francia, cosa que en España es difícil, en todas partes, pero en Cataluña ya es un vicio. ¿Qué cree que va a pasar? Es decir, después de la sentencia, ¿por dónde va a ir Valls? Que yo creo que va, a lo mejor es una opinión. Antes decía Pepe que va a fundar el PEDIN, es decir, un partido, o el PAD, partido de transición a cargos en el Partido Socialista, pero además lo lógico es que ahí se recrudezca una situación inevitable, que es que ahí hay unos tíos que están en la cárcel, y a lo mejor con sentencias de 20 años, y claro, eso no gusta, o sea, tú puedes ser muy chulo, pero yo recuerdo cuando Carmen Forcadell decía ni un pas en rara. Y luego decía, ¡qué soca vuela! ¡Qué soca vuela! Y era la misma, que está a la vez el otro día en su deposición final, fue dramático, porque por un lado presumía de su heroísmo y por otro día imploraba perdón porque ella no sabía nada. Es decir, porque son así de cobardes. ¿Pero qué cree que va a pasar a la vuelta del verano?
Vamos a ver, yo la sensación que tengo es que Pedro Sánchez se siente, y a ver si al final se repiten o no elecciones, y tiene algún motivo, por desgracia, para sentirse autorizado y legitimado para lanzar una oferta, lo podemos llamar así de manera eufemística, una oferta a Cataluña que básicamente consistiría en lo siguiente, y es mi opinión, yo esto lo llevo explicando hace tiempo, la constitución de una especie de protectorado 3.0 en Cataluña, y que es entregarles la justicia y todas las libertades. La cultura,
bueno,
la lengua,
lo que se cargó el Constitucional, pero si lo anunció él con su media lengua así, porque claro, con Sánchez, la oquedad de su pronunciación a veces se nos olvida. Pero en la serie ya fue por ahí.
Claro.
Ya fue por ahí.
Esas son las bases de Manresa, prácticamente. Pues
no,
clavado.
Es clavado, vamos.
Vamos a ver, no puede separarse todo esto de la crisis que vive la democracia en toda Europa. Y las dos comunidades españolas más alérgicas a la democracia son el País Vasco y Cataluña, pero no ahora, de toda la vida. Precisamente las más carlistonas, las más...
Sí, pero,
la idea de que España puede ir hacia una especie de confederación asimétrica, donde haya dos lugares donde no reine el Estado de Derecho y donde haya un régimen de partido único, porque al final el objetivo es ese, que sí, ellos manden. Y que la sociedad española, por hartazgo,
sí,
y quizá
lo acepte,
sí, y quizá por falta de impulso y de dinamismo y de energía política, que es lo que nos ha faltado en estos últimos años, diga, oye, por favor, dejarme en paz, sí, os indulto, os doy la justicia para que sigáis haciendo lo que os dé la gana, pero dejadme tranquilo, porque quiero vivir en paz. Es humanamente comprensible.
Es justo lo que estábamos hablando.
Pero es lo que votaron los españoles, por desgracia, en las últimas elecciones.
No todos, tampoco lo votaron tanto.
Todos no, pero si aceptamos una cosa que tendrá que aceptar usted, y es que los nacionalistas, aunque no les haga gracia, también son españoles,
sí,
si sumamos...
Bueno, eso se lo dice usted por molestar. Yo creo que son escoria.
Bueno,
y a mí como español me molesta. Pero es español Juan Luis Cebrián y la vida que nos lleva dando 40 años. Pero hay una cuestión en lo que usted plantea. Y es que hay algo en lo que no insiste, pero ni el PP, ni Ciudadanos, Vox últimamente, pero Vox es tan joven que tampoco se pueden pedir muchas cuentas. Y es que, aunque se quiera, es imposible. O sea, yo en el libro este de Barcelona, que ahora mismo le dedicaré encantado, y vamos a ver, algo que no se vio desde el principio y se veía desde el principio. O sea, el proyecto de Cataluña es el de la Cataluña Gran. Siempre ha sido los países catalanes, le llamaban antes de la guerra la Cataluña Gran,
sí, sí, sí.
Y en el caso del País Vasco es la Euskal Herria de los siete territorios históricos más castrurdiales, un pedazo de La Rioja, y en el caso de los países catalanes, pues un buen pedazo de Huesca y un trozo de Teruel. ¿Por qué? Porque todo nacionalismo, por naturaleza, tiende a ser imperialista, aunque sea entre provincias. Es expansivo. No puede, del momento en que rompe una legalidad, no puede dejar de fundar otra sobre la marcha. Es decir, que aunque quiera uno, un español, aunque quiera rendirse, no puede.
No
está puede,
claro.
Porque que se le plantan en el está barrio claro. de Salamanca. No puede.
No, y además, y por desgracia, históricamente, la manera en la que se ha afrontado la cuestión del nacionalismo por parte del Estado, y hablo en el Estado en general, ha sido siempre o el pasteleo o el castigo lógico, que es aplicar la ley cuando la incumplen.
Pocas veces.
Pero nunca... Sí, bueno, pero de vez en cuando cae el castigo. En los últimos tiempos, más suave, menos suave, sí, pero ha habido castigo. Pero lo que nunca se ha planteado es derrotarles.
Exacto.
Este es el gran problema, ¿no? O sea, el problema es, se ha decidido que el nacionalismo es el único interlocutor allí, si se pasa de la raya, cachete, pero luego otra vez a pastelear.
Sí.
En lugar de darle los instrumentos a los constitucionalistas para ser capaces algún día de forjar una mayoría allí. Y de hecho en el País Vasco estuvo a punto de suceder, por desgracia se desarmó.
No, lo desarmó el PSOE, lo desarmaron Cebrián y Felipe González.
Así
primero,
es.
Ahí está la prueba, el discurso del método, que el siempre humilde Cebrián se compara con Descartes, que menos. Ahora se ha proclamado liberal. O sea, el jefe de informativos de Arias Navarro resulta que era liberal. O sea, debía ser un liberal en la clandestinidad.
Criptoliberal.
Cripto, sí, de la cripta, de la logia. Pero Bueno, voy a dejar que pregunten, porque lo de Cataluña reconozco que es, ya, es una manía, es una pesadilla, es una obsesión. Yo decidí irme en el 81 porque aquella ciudad no era la mía, pero por desgracia te persigue. O sea, hay cosas, cuando se despertó el dinosaurio continuaba allí. No, no es que continúe allí, es que en Baleares hay una inmersión más dura que la de Cataluña. Y es que en Valencia ya persiguen en las zonas castellanohablantes. Desde la Reconquista ya se está persiguiendo a lo que ellos llaman, ¿vale?, para imponer el valenciano, que no es el valenciano, que es el catalán de Pompeu Fabra. Y tienen un alcalde en Valencia que encima es de Barcelona. Y el jefe de la TV3 es el valenciano Sánchez. O sea, es que son los países catalanes y es el PSOE el que lo está llevando a cabo en Valencia y lo está llevando a cabo en Baleares.
Y no por casualidad se hacen llamar Partido Socialista del País Valenciano.
Siempre fue así. Pero es que el año que viene toca Galicia y ahora toca Canarias. Y parece que sigue la gente sin enterarse. O sea, en fin. A ver, preguntas.
Yo, Alejandro, yo soy escéptico a propósito de eso que decía del proyecto confederal, por una razón. El proyecto confederal es el proyecto del catalanismo de toda la vida. Es el proyecto de eso que llaman el catalanismo moderado. Unió Durán Lleida, que era el gran español, no sé si del año o del siglo.
No, defendía, no, eso lo compró Puyol, a Durán no le llegó.
Sí, sí, la confederación
es una... A Durán...
No, no, ya sé, yo digo...
Era el mejor parlamentario español.
Sí, sí, pero es decir, se considera que es el gran defensor de la idea española. Este señor defendía la confederación. No este señor, su partido, Unió. Por tanto, eso es un proyecto, es decir, yo creo que bastante superado.
Unió no llegó a eso.
¿Cómo que no? Estaba... Perdona, pregúntaselo...
La confederación no llegó a la confederación.
No, a la confederación no han llegado, pero a la idea sí.
La idea que
sí, que eso está en los estatutos de Unió desde el origen.
Sí, pero...
La idea pero perdona. Que,
bueno, pero no entremos en eso. Pregúntale bueno, decir, cosas...
Le planteo la cuestión, pero...
Pregúntale como si fuera yo.
Pero deja que me luzca un poco, por eso me luzco un poco. Pero, es decir... Alejandro, a ver, hay un partido que gana las elecciones, lo ha comentado al principio, que es Ciudadanos, las elecciones autonómicas, y ese partido, que es el primer partido de Cataluña en el Parlamento, que no solo no se presenta a la investidura porque la líder tenía que descansar y irse de vacaciones...
No, porque, perdona, sí, porque sí. La estructura de Albert Rivera se dirige hacia Madrid.
Federico, porque se tenía que ir de vacaciones, no, créeme, no, léeme no. Los labios, se tenía que ir de vacaciones, no, que estaba cansada. Es que pero bueno, al margen de eso...
Me mientes como
no te miento, ese era Marcelino Rimmelich, el que mentía al de la UGT.
No,
Marcelino,
el que dijo,
no.
Léeme mis labios, no more taxes, mintió. Que era Bush padre.
Pero yo lo digo en castellano. Buen castellano,
no, pero
espero.
Es que te he pillado, Pepe.
Bueno, pues en fin, había un problema ahí de cansancio. Pero en cualquier caso, hay un partido que gana las elecciones y ese partido no tiene un puñetero ayuntamiento en Cataluña ahora mismo. Ni uno. Ni la aldea más remota. No tiene nada. Y usted sabe que el poder institucional, lo comentábamos, lo que ocurrió hace 12 años. Yo estuve en el ayuntamiento de Tarragona porque un miembro del gobierno del consistorio me llevó, que era usted. Si no, no voy. Y yo creo, y más gente, yo creo que era necesario que voces ajenas al separatismo, participen en ámbitos institucionales. Para eso hay que tener control del poder local. No solo local, pero también local. ¿Cómo es posible? Es decir, algo se está haciendo mal cuando tú ganas unas elecciones y no tienes un puñetero ayuntamiento. Una de las cosas que se están haciendo mal, creo yo, humildemente, es que criticamos al señor Valls, pero el señor Valls está en Barcelona. A mí cuando me dicen desde dónde se defiende bien a Cataluña es desde Madrid. Bueno, como chiste, quizás sea interesante un chiste de Eugenio, pero yo creo que donde se defiende bien la españolidad de Cataluña es en Cataluña. Eso es que un partido entero se marche.
Y en Madrid.
Porque consiguen mejores promociones profesionales a largo plazo y dejen en Cataluña a nadie, es decir, la dejen abandonada. Bueno, yo no sé si todos los de la Esquerra se marchasen a Almería a trabajar en la agricultura, como le iría a la Esquerra. Dicho todo eso, es decir, se han cometido muchos errores y se siguen cometiendo. Usted hablaba al principio de que Navarra Suma es un buen proyecto, que ha tenido resultados excelentes y que divididas las fuerzas leales a la idea constitucional hubiesen fracasado. Todos sabemos que se va a disolver el Parlament de Cataluña cuando se produzca la sentencia. Por tanto, estamos a 2 meses de unas elecciones catalanas. ¿Cree posible una idea de algo así como Cataluña Suma, en que esto integrase al Partido Popular, a Ciudadanos, a eso que se va a llamar la Lliga, a Valls incluso, es decir, a las fuerzas contrarias a los golpistas? ¿Eso es posible?
Yo creo que, vamos a ver, si de mí depende, imposible en absoluto. Es más... yo afrontaría un escenario así con toda la generosidad y la humildad del mundo, y le puedo asegurar que de autoestima voy bien, pero soy también consciente de la realidad. y ahora mismo la potencia electoral del Partido Popular de Cataluña pues es la que es. Que afrontaría una cuestión así con humildad, buscando el liderazgo que fuera necesario, abierto a hablarlo.
Pero por favor, que sea español, no lo busquen en Francia esta vez.
Bueno, yo no lo busqué en Francia, como se se puede usted imaginar. No, yo creo que ahora mismo lo veo difícil. Y lo veo difícil porque sigo pensando, lo que ha descrito usted, que se parece bastante a lo que he dicho yo al principio, ocurre por una sencilla razón, porque Ciudadanos, yo no sé si se fue de vacaciones o no arrimadas, como dice usted, la clave es que Ciudadanos tenía dos opciones. Una era construir una alternativa al nacionalismo, incluso desde la oposición, potente siendo el primer partido de la oposición y con un grupo de 36 escaños nada más y nada menos, y hacerlo no solo en el Parlamento, sino a través de las entidades cívicas y hacerlo con mucho vigor, o lanzar una OPA al PP e irse todos a Madrid a intentar sustituir al PP a nivel nacional. Y optaron por esto segundo. Y desde ha sido una legislatura perdida para el constitucionalismo en Cataluña porque no la han liderado. Entonces, la gran pregunta para esa fórmula no me la tiene que hacer a mí, la he hecho, yo le he contestado, le he dicho que estaría dispuesto a hablarlo y que creo que es una fórmula interesante como la ha sido en Navarra. La clave es aquellos que tienen que decidir si vuelven a intentar construir una fórmula constitucionalista o bien si siguen obcecados en destruir al PP como ha ocurrido hasta ahora.
A ver, bueno, yo creo Paco, que, Iván.
Sí, no, yo creo, coincido fundamentalmente en el objetivo, van buscando ese confederalismo. Lo que pasa es que el confederalismo por sí mismo es asimétrico. Claro. Clarísimamente, y además no es solución ese protectorado que se busca entre Cataluña y por el País Vasco. No, el nacionalismo es irredentista, siempre busca prolongarse, extenderse. Lo hizo la Alemania nazi, lo hace en Cataluña y lo hace el País Vasco, como se ha señalado aquí. Por tanto, es un yo entiendo que la gente, como ha ocurrido en el País Vasco, no quiere tanto la paz, sino que la dejen en paz. En función de que la dejen en paz, puede comprar ese discurso, puede comprar cualquier otro, pero vamos a aumentar las desgracias, vamos a aumentar el proceso.
Todo,
yo entiendo que las siglas
es Múnich.
Exactamente. Múnich. Entonces, yo entiendo que efectivamente las siglas o los proyectos, las alternativas políticas son volátiles, ¿no? Pero lo que sí hay una sustancia, el nacionalismo tiene un proyecto. Y un proyecto. Es decir, que hubo una reacción del constitucionalismo que se expresó saliendo a la calle de la forma masiva en que lo hizo después del intento de golpe de Estado del 1 de octubre y lo hizo votando y votando a Ciudadanos como primera lista del Parlamento de Cataluña. Pero no nos podemos olvidar de una circunstancia. Es decir, eso es un movimiento que tiene controlado los medios de comunicación, tiene controlado la educación, tiene controlada la política lingüística, la administración. Por tanto, es cuestión de tiempo que ese proceso se produzca. Esa ola es difícilmente irrefrenable solamente con una candidatura en la línea de lo que se está apuntando así. Es decir, ¿cómo se cambia o qué posibilidades hay de cambiar esas condiciones? Y yo no estoy de acuerdo. Es decir, en Cataluña se decide, por supuesto, en el Parlamento de Cataluña y también en el Congreso de los Diputados. Tan es así que Esquerra ha desembarcado en el Congreso de los Diputados y está condicionando la política española a su programa común en Cataluña. Y uno de los aspectos sustanciales es precisamente tomar la justicia, que es el último eslabón de la presencia del Estado en Cataluña.
Alejandro,
¿cómo se frena ese movimiento?
Y tenemos preguntas
si es posible
ya,
sí. O es cuestión de tiempo, un poco en la idea que apuntaba Iceta, de bueno, que dentro de unos años pues,
entre 10 y 15, cambiar la mentalidad de los
cuando
españoles.
Cambie la mentalidad, pues tendremos que plantearnos si da ese derecho a autodeterminación a ejercerlo, ¿no?
Cuando yo hablo de que Pedro Sánchez o el Partido Socialista pueden lanzar una oferta de confederación, es que es una abstracción, en el fondo puede ser, es una manera de definirlo. Evidentemente eso no iba a funcionar, ni les iba a calmar. Digo que podía ser para ellos una solución temporal que ellos aceptaran, es decir, vale, paramos o hacemos ver que paramos el golpe y a cambio que nos den lo que habíamos pedido en el estatut que fue declarado inconstitucional, que es la impunidad judicial, que es lo que buscaron con el inicio del proceso separatista en el año 2012, cuando se tienen que enfrentar a sus casos de corrupción, y poder gestionar pues la cultura, la cuestión lingüística.
Bueno, eso ya lo hacen.
Y pero de una manera...
Pero lo hacen ilegalmente.
Claro. Entonces, ahora evidentemente eso no es una confederación. Eso no es la confederación siempre es de la disgregación a la unión. Y aquí en España siempre cuando se habla de federalismo o de confederalismo es justo al revés, es de la unión a la ruptura, ¿no? O sea, es absurdo. Yo digo que esa es una fórmula que en el fondo está detrás de lo que hay en el País Vasco. Es decir, mucha gente acaba diciendo, oye, te doy bienestar y a cambio en tu zona no va a haber democracia como tal. Y hay gente que lo acepta. Y estoy convencido de que esa oferta a muchos partidos en Cataluña les parecerá interesante si además va acompañada de otra cosa que también he dicho en público y alguna gente se escandaliza. A mí cuando me hablan de la República Catalana, yo siempre digo que antes de la República Catalana muchos van a intentar la República Española.
Pues claro, pero es evidente. Claro. Si la única salida de ese modelo Exacto. de Pedro Sánchez es la República.
Efectivamente. Entonces, eso y eso, hablamos de una República Confederal.
Se llamará así, aunque luego será yugoslava, balcánica.
Sí, no, y es así.
Es decir, para que el infierno catalán no se vea, hay que extender el infierno, ya todos formamos parte del infierno, entonces ya no notamos.
Vale. Para ser capaces de romper eso, y es la segunda parte de la pregunta que me ha planteado, nosotros estos días estamos hablando de un redactar con la participación de las entidades cívicas y de intelectuales en Cataluña, un libro blanco que precisamente marque las pautas de un gran proyecto constitucionalista para revertir lo que ha pasado en los últimos 35 años. Estamos hablando de recuperar la presencia del Estado en Cataluña, estamos hablando de una cosa que es fundamental, que es dar instrumentos a los constitucionalistas. Ser separatista es un chollo y ser constitucionalista es una ruina. Es un resumen gráfico de lo que ocurre. Es decir, la mitad de los catalanes separatistas disponen de recursos ilimitados, mediáticos, económicos, de todo tipo, de prestigio social, y la mitad constitucionalista no dispone absolutamente de nada. Después hablamos también de una refundación democrática de la Generalitat, que pasaría evidentemente por la despolitización de los medios de comunicación públicos, de la educación en Cataluña, y eso hay que ponerlo negro sobre blanco, porque además creo que sería un proyecto que podrían compartir independientemente de la ascripción ideológica en el eje izquierda-derecha. Ese es el proyecto que nosotros tenemos. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a lanzar y lo estamos empezando a redactar. Es evidente que esto deberá ser apoyado por los partidos a nivel nacional. Evidentemente el nuestro lo apoyará. Y además hay una y voy a ser crudo y creo que lo voy a ser, a un límite que no sé si luego me arrepentiré de lo que voy a decir ahora.
De todas maneras, siempre el PP, que el político del PP viene a radio, se arrepiente luego.
El PP podía permitirse en el pasado equivocarse con Cataluña y podía gobernar a pesar de equivocarse en Cataluña. El PP no va a poder volver a equivocarse en Cataluña. Porque ahora le va su propia supervivencia, que es la supervivencia de España. Y no quiero identificar tampoco España con el PP de manera excesiva, pero supongo que se me entiende.
Sí. A ver, Iván tenía una pregunta y hay muchas preguntas
justo,
de oyentes.
Justo al hilo de lo que estabas comentando, que nos hemos conocido además en las barricadas cívicas, por llamarlo de algún modo. Es cierto que eso es un factor importante que yo creo que no se ha utilizado con toda la profundidad que podía aportar a la hora de cambiar todo aquello. O sea, hemos hecho muchas manifestaciones, muchas plataformas, todos estamos de acuerdo, todos coordinados. Al final siempre hay un poquito de ego por ahí, por parte de unos y de otros, si eso se desgrega, pero esa fuerza no se ha, o se ha desactivado de algún modo. Entonces, yo lo que preguntaría es lo siguiente. Desde luego hay que hacer un frente común, estoy de acuerdo en ello, y reconfigurar aquella región, dejarnos ya de entregarles la victoria terminológica. Pero claro, el PP gobernaba hasta hace año y pico. ¿Y qué ha hecho el PP hasta ese momento? Es decir, ¿hay verdaderamente un nuevo PP que le deje a Alejandro Fernández hacer lo que dice o poner en marcha lo que dice en el Parlamento con mucha valentía, que yo lo suscribo en la mayoría de los casos? ¿Hasta qué punto nos podemos creer ya al PP?
Bueno, después de ahora
de la larguísima...
¿no?
Sí, no, pero la conexión nacional-regional o autonómica. ¿Hasta qué punto hay libertad? Porque siempre desde Madrid se han desactivado algunas de las iniciativas que se tienen allí. Es mi duda, vamos.
Vamos a ver, en primer lugar, con respecto a lo que ha hecho el PP en los últimos 40 años, no se puede disociar del hecho de que el pacto constitucional en España se basa en la colaboración de los grandes partidos con los nacionalistas periféricos. Desde la convicción...
Pero eso no se puede.
No, evidente. Pero acabo el razonamiento.
Sí, sí, sí.
Tampoco podemos olvidar que son los 40 mejores años de España en términos de progreso, etcétera. Bueno. Y se lo dice alguien que hacía muchos años, que denuncia que eso se había acabado. Y que ya no podíamos porque ya se había roto la supuesta lealtad que nunca había existido del todo, pero que más o menos aguantaba con pinzas. El Partido Popular, en el fondo, pues lo que hace es intentar mantener el espíritu de la transición y quizá lo intenta alargar demasiado. Eso es así. Pero también creo que le he contestado con lo que he dicho anteriormente. Es decir, el PP podía permitirse el lujo de equivocarse en Cataluña.
Mucho.
Y lo ha hecho. Eso es evidente. Es decir, cuando tienes 4 diputados, no hace falta ser un genio para deducir que te has equivocado en la política con respecto a Cataluña. Porque si piensas lo contrario es que has perdido completamente el juicio. Pero lo vuelvo a repetir. ¿qué credibilidad hay por parte del Partido Popular de si ha aprendido la lección o es capaz
sí, sí,
de
correr? Pregunta.
Pues toda, porque le insisto, es que si no lo hacemos bien ahora, nuestro futuro, el futuro del Partido Popular, ahora está más unido que nunca al futuro del Partido Popular en el conjunto de España. Por eso la sintonía de Pablo Casado conmigo es total en lo que tenemos que hacer.
Bueno, vamos a ver. Preguntas de los oyentes, etcétera.
Bueno, hablaba hace unos minutos de supervivencia y lo cierto es que en el contestador me estoy encontrando cierto temor a que la presencia del Partido Popular en Cataluña siga el mismo camino que en el País Vasco. Y esta cuestión está muy presente junto con el caso de la niña de Tarrasa, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos con esas preguntas de los oyentes, Vanessa. Para
sí,
Alejandro
lo que más interesa, ya lo adelantaba, es el futuro del Partido Popular en Cataluña, pero también le preguntan sobre esa información que publica el diario ABC sobre las maniobras del gobierno de cara a favorecer el indulto a los golpistas.
Le quería preguntar al señor Fernández, ¿cómo es posible que no hayan hecho nada por intentar echar de la escuela pública a esta profesora racista que maltrató a una niña?
Si van a hacer algo de una vez por todas los del PP con respecto a las aulas para que permitan hablar en castellano en su lengua materna con toda libertad.
¿Qué le parece que los partidos políticos sigan poniendo y quitando jueces? ¿Por qué mangonean de esta manera a la justicia?
Si más de la mitad de la población de Cataluña es constitucionalista, ¿a qué cree que se debe que el PP tenga tan pocos votos en Cataluña?
Bueno, esta pregunta se ha hecho antes de esta entrevista.
Exactamente.
Pero, en todo caso, hay una cuestión. Lo que pasó en Tarrasa, que se ha solventado con una falta leve administrativa, es algo... Bueno, claro, por eso Tegui presentará un telediario cualquier día, o sea, porque es que se ha entregado todo y ya, además, les da igual lo que denuncies. Es que por un olvido entre el por otro le sale. Han construido un muro mediático de impunidad que es que da igual, o sea...
Gracias a los gobiernos de PP y PSOE, hay que decirlo claramente.
Es que no hemos tenido otros.
Es que no ha habido otros, por
es
eso.
Es que no hemos tenido otros.
Por eso mi pregunta iba por ahí, a ver qué respaldo hay actualmente. Claro.
Es bueno, que esa sanción leve no es un aviso a la profesora, es un aviso al que denuncia.
Por supuesto, sí. Por supuesto.
Que es lo terrible de esto, y efectivamente, en ese terreno todas las denuncias, todos los informes, incluso de la alta inspección, como venimos denunciando en el mundo, pues ha caído en un cajón del olvido.
Esa es la clave. Cuando se dice que hay que quitar a las comunidades autónomas la competencia de educación, en realidad no hace falta quitarla porque nunca ha sido. De hecho, son competencias que, de hecho, ustedes sean concurridas, es decir, la titularidad es estatal y se cede la gestión, pero hay una alta inspección del Estado que es la que debe garantizar, primero, el cumplimiento de las sentencias. Entonces, es verdad que cuando se habla de la inmersión, que tiene apoyo político en el Parlamento de Cataluña, pero cuando se dice que está ratificada por el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo, no es verdad. Hay unos matices a la inmersión, el 25%, y eso no se ha hecho cumplir nunca. Y es verdad. Es decir, vuelvo a repetir, si nosotros ahora mismo, lo que pasa es que siempre me preguntan lo mismo y al final tienes poca oportunidad de hablar del futuro porque siempre te están preguntando del pasado. Si nosotros ahora mismo tenemos 4 diputados en el Parlamento de Cataluña, es porque algunos errores cometimos, y eso es evidente. Lo que tenemos que hacer es corregirlos, rearmarnos y que la gente vuelva a confiar en nosotros. Hay una cuestión, la última pregunta que ha hecho la señora de manera cruda también, y es así, hay un vínculo emocional y que es el que se establece entre un elector y su partido de toda la vida, que cuando se rompe es muy difícil volver a construirlo, porque se basa en la confianza.
Pasan los matrimonios, no va a pasar, ¿no?
Y pasa en las amistades. ¿También? ¿Y cómo no va a pasar en la política que en fin, la gente vota soberanamente y hace lo que le da la gana, como no puede ser de otra manera? ¿Qué tengo que hacer yo ahora como presidente del Partido Popular de Cataluña? Recuperar esa confianza. ¿Lo podría hacer? Yo estoy convencido que sí. Porque si no, pues me hubiera... Yo hice el camino inverso de Inés Arrimadas. Yo era diputado en el Congreso de los Diputados y vivía allí bastante tranquilo y me metí en la jungla del Parlamento de Cataluña por voluntad propia. Y lo hice precisamente, pues, primero, porque me va la marcha y segundo, porque yo también ahí estoy de acuerdo con Pepe. Creo que era más necesaria mi presencia allí que aquí, sí, donde se diluye todo un poquito más, y allí era más necesario que la gente se sintiera apoyada y que por lo menos intentaras decir, oye, nos hemos equivocado en algunas cosas, las vamos a corregir y vamos a recuperar la confianza.
Bueno, tenemos que irnos camino de supervivientes, sí, porque aquí todos supervivientes, en la política, en la televisión y tal, pero antes Mitsubishi.
Y ellos no pueden tenerlo, además, un Mitsubishi, por ejemplo.
No, pero con el ventilador Pantogil van todos bien servidos, ¿eh?
Bueno, los que sí que podemos hacernos con uno, por supuesto, que no nos la podemos jugar a la hora de elegir, por supuesto, un buen aire acondicionado dadas las temperaturas que vamos a tener por lo menos hasta el lunes. Así que elige bien, elige Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado que siempre está contigo, el que más dura, el que nunca se estropea, el aire acondicionado más que tiene R32. ¿Esto qué es? Que es el más ecológico del mercado y además el que menos consume, que esto es importante para la factura.
Y muy bonito, que yo lo tengo en casa. Si fuera feo, no lo tendría. Ya bastantes cosas feas hay en la vida. Bueno, seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.